Aquest matí es farà una roda de premsa en la qual es donaran a conèixer els 18 professionals aquí al bufet d'advocats Cremades i Calvo Sotelo, encarregat la investigació independent sobre els abusos sexuals a l'Església, entre els quals hi ha tres advocats nord-americans de prestigi internacional, n'hi ha dos d'alemanys, hi ha també la persona, per exemple, que va estar al capdavant d'aquesta investigació, també a Portugal, per conèixer abans que es facin detalls, es facin públics els detalls aquest matí, algunes característiques més d'aquesta auditoria, de com es farà i de qui estarà al darrere. Ens acompanya a aquesta hora en Diego Molina, que és el portaveu del despatx Cremades i Calvo Sotelo, que és a qui s'ha encarregat aquesta investigació, aquesta auditoria encarregada per la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Solana, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy aquí en al Matí a Radio Estel. Hoy vamos a conocer ya finalmente el equipo de personas que va a participar de esta auditoría, cada uno trabajando, entiendo, en su campo de experiencia. Creo que van a ser un total de 18 los expertos que la van a conformar, ¿no?
Sí, va a haber algún nombre más. Al final hemos incrementado el número de personas que integran este grupo de trabajo. La finalidad ha sido no limitarnos únicamente a los perfiles jurídicos, como puedo ser yo, por ejemplo, llevo ya unos 20 años dedicándome a la profesión de la abogacía, sino también incluir a personas de otras áreas de las ciencias sociales, como la psiquiatría, la victimología, personas que expertas en los protocolos internacionales en materia de derechos humanos, personas que han estado vinculados en grupos de trabajo internacionales en la protección de la infancia y personas también de otras jurisdicciones y otros países, por lo que al final van a ser algunas personas más las que van a formar este equipo.
Entiendo, estamos hablando, por lo tanto, de formar un equipo multidisciplinar que tenga la capacidad, digamos, de abordar una misma cuestión desde distintos puntos de vista, ¿no? Para ser capaces de entender desde cada una de estas perspectivas qué es lo que realmente puede ser significativo y hay que tener en cuenta.
Exactamente, ¿no? Yo creo que de alguna forma lo que estamos intentando es complementarnos todos en aquellas áreas que más podemos tener experiencia y que más podemos aportar a solucionar este tan terrible problema, ¿no?, que estamos abordando ahora mismo en el seno de la Iglesia Católica. Por ponerle un ejemplo,
sí.
Nosotros contamos en el equipo con grandes expertos en derecho penal, en el derecho penal ahora vigente y en los anteriores que ha habido, ¿no? Porque yo creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero no hay un límite temporal para a abordar esta cuestión de los abusos en el seno de la Iglesia. Pero por otro lado, tal vez no como ese jurista con una gran experiencia en derecho penal no tiene los conocimientos, no tiene la experiencia para hacer esa función de escucha tan necesaria, ¿no?, en aquellas personas que han sufrido, como que han padecido unos abusos, que han sido víctimas durante un periodo de su vida, y ahí hay que desarrollar unas técnicas de empatía, de escucha, de reconocimiento, de reparación, que tal vez un experto en derecho penal no es capaz, y viceversa, ¿no? Una persona con unas experiencia y unos grandes conocimientos de psicología, de psiquiatría, de victimología, no es capaz de valorar adecuadamente las conductas, calificarlas desde el punto de vista jurídico.
También porque una de las claves, entiendo, de esta auditoría será la capacidad de conexión y de empatía que haya de las víctimas a las cuales se van a tener que acercar en el sentido de que confíen, ¿no?, también en los miembros de esta comisión para contar lo que vivieron o pudo suceder.
Claro, totalmente. Nosotros lo que intentamos, hemos abierto varios canales de comunicación con las víctimas. Ellos pueden venir a nuestro despacho, pueden escribirnos un correo electrónico, nos pueden llamar y precisamente las víctimas tienen, o las personas que han sido víctimas de abusos, tienen que estar en el centro y a nuestro modo de ver, se les debe de tratar con el máximo respeto, la máxima profesionalización y sobre todo no revictimizar, ¿no? La revictimización pues es que cada vez, de alguna forma, que recuerdas esas terribles situaciones que tuviste que vivir, incluso si han sido hace muchas décadas, ese dolor, ese ese trauma lo revives y lo sufres mucho. Entonces hay que hacerlo con mucha profesionalidad y con personas, como te diga, como comentaba, expertos en la materia.
¿Hay también la voluntad de intentar ganar la confianza de asociaciones, por ejemplo, como Infancia Robada, ¿no? Que le advirtieron al cardenal Omella hace unos días en su reunión, que no querían colaborar con su investigación porque no terminan de confiar en ella o porque desconfían de cómo se puede hacer? También ampliar este abanico de profesionales intenta buscar también esta complicidad con estas asociaciones.
Nosotros, como decía antes, ¿no? Tenemos todos los canales abiertos y todas las personas que hayan sido víctimas a lo largo de su vida en el seno de la Iglesia Católica están invitadas, ¿no? Pero también queremos ser muy respetuosos con aquellas personas que por los motivos que sean y que no me corresponde a mí ni a ninguna persona de nuestro equipo decidir por ellas, no quieran contactar con nosotros. Es decir, no buscamos la legitimidad del grupo de trabajo, no creemos que el objeto del trabajo sea la identificación de las víctimas. De alguna forma, el legitimar nuestro trabajo a través de hablar con muchas víctimas. Nosotros estamos aquí para ayudar. Entendemos también que haya personas que por los motivos que sean, que seguro que son muy legítimos, consideren que no quieren hablar con nosotros y eso lo tenemos que respetar. Tanto algunas asociaciones como la que ha citado usted, Infancia Robada, o personas que hayan sufrido tanto y que tengan ese dolor tan dentro de su alma y bajo tantas capas emocionales que consideren que no quieren hablar de ello, ¿no? Pero vemos que hay muchos casos en la que las personas que han padecido esas situaciones tan trágicas no se lo cuentan ni a sus propios familiares, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que ser muy respetuoso. Nosotros estamos ahí, queremos ayudar, pero por supuesto aquellas personas que consideren que no somos el equipo adecuado o que prefieren no hablar con nosotros, pues no tenemos más que expresarles nuestro máximo respeto.
Estaba pensando también que entre las personas que van a colaborar con el equipo que están conformando y que esta mañana van a presentar, hay también algunas de las personas que han participado en procesos parecidos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? o en Portugal, que en este sentido pueden ser de una gran ayuda también, porque ellos ya saben lo que implica poner en marcha una investigación de estas características, sobre todo.
Sí, en efecto, al decidir ir componiendo el equipo de trabajo, pues afortunadamente, no afortunadamente, porque es una palabra que en este campo nunca es procedente, ¿no? Pero es verdad que hay países que nos llevan 10 o 20 años de ventaja en este tipo de investigaciones, ¿no? Y por tanto, contar con personas como son los abogados alemanes que han llevado investigaciones en la diócesis de Múnich o en las diócesis de Aquisgrán, o por ejemplo que llevan ya trabajando unos meses en Portugal. En definitiva, todo eso nos enriquece mucho y nos ayuda mucho a aprender de los aciertos y también que ellos mismos nos digan tal vez qué cosas hubieran dicho de forma directa, por lo que nos estamos enriqueciendo también de las experiencias que se han llevado a cabo en otros países.
Estamos manteniendo esta conversación. Me sorprendía que ha hecho el comentario antes de que no va a haber un límite temporal, digamos, ¿no? De retroactividad, ¿no? De hasta cuándo se puede tirar para atrás para investigar qué es lo que ha sucedido. Creo que era en una entrevista, creo que fue en La Vanguardia hace unas semanas, que el señor Cremades hablaba quizá de una fecha alrededor de 1940. No sé si al final esto han decidido que no será así. Es decir, se puede investigar. Lo digo porque entonces el campo de investigación puede ser amplísimo, ¿no? Digamos, no sé si hay que marcar algún punto, digamos, en el que se pueda tirar para atrás o no.
Bueno, esa cifra realmente el objeto que tenía y que dijo mi compañero Javier Cremades, más que nada por un tema biológico, es decir, mucha gente que haya nacido antes del año 40, pues desafortunadamente ya está un poco en los últimos años de su vida, ¿no? Pero si hay personas antes de esa fecha que hayan sido víctimas y que deseen contar con nuestra ayuda y nuestro apoyo, nosotros, por supuesto, recogeremos su testimonio en el correspondiente informe.
Para poder hacer este informe, aquí hay muchas informaciones que han ido apareciendo, ¿no? Por un lado, en medios de comunicación, de casos, de presuntos casos que se han puesto encima de la mesa. Ahí hay un grueso importante, digamos, que forman parte de esta investigación, por ejemplo, que ha ido publicando el diario El País. Hay también todo el trabajo que se ha hecho ya también en las diócesis españolas, ¿no? Que han permitido aflorar, ¿no?, estos 500 casos, digamos, que por lo menos se han ido ya conociendo, de los cuales hay algunos datos. Son dos líneas de investigación conjuntas que vais a abordar desde este grupo de trabajo a lo largo del próximo año.
Sí, el objetivo principal de... Hay tres objetivos principales del informe en el que estamos trabajando, ¿no? El primero es conocer toda la verdad. El segundo es valorar cómo han funcionado los protocolos tanto de las diócesis como de las órdenes religiosas, como de las asociaciones de índole católico, aunque no estén dentro del propio seno desde el punto de vista del derecho canónico, no formen parte de la Iglesia católica. Y en último lugar, el tercer punto es la no reiteración de este tipo de conductas, ¿no? Entonces, en ese primer, podríamos decir, conocer la verdad, acercarse a la verdad, evidentemente comprende todo aquello a lo que podemos acceder, todos aquellos testimonios que podamos recoger, de forma tal que los informes que son públicos, las investigaciones que, por ejemplo, ha llevado a cabo El País o las investigaciones que ha hecho la televisión vasca o informes que ya se han hecho, por ejemplo, en Navarra, todo eso lo vamos a incorporar a nuestro informe. Incluso las denuncias que ya han anunciado que se han recibido en las distintas diócesis, que decían esa cifra, ¿no? Nosotros estamos trabajando con todos y por supuesto, en ese primer aspecto de alcanzar la verdad, todos esos testimonios se van a recoger en nuestro informe.
En esta voluntad de conocer toda la verdad y en este proceso de investigación, ¿cómo va a ser la relación con esta comisión que se puede poner en marcha con el Defensor del Pueblo, por ejemplo, o con lo que pueda suceder en el Parlamento de Cataluña, donde también está a debate la posibilidad de que hubiera una comisión de investigación?
Sí, discúlpame. Vamos a ver, es una cooperación total. Nosotros, por ser un poco claros y drásticos en el lenguaje, que no haya ninguna duda, no estamos compitiendo con nadie, ¿no? Nosotros lo que queremos es, como decía, esos tres apartados, ¿no? De alcanzar la verdad, revisar, auditar lo que la política que se lleva a cabo en las diócesis, en las órdenes religiosas, en las asociaciones católicas, para intentar ayudarles a que lo hagan mejor y evitarla y promover la no reiteración en el futuro, ¿no? Entonces, ese es realmente nuestro objetivo. Creemos que es un objetivo compartido con el Defensor del Pueblo y los trabajos, que seguro que serán excelentes también, y en otros órganos de los poderes del Estado que puedan trabajar, o las asociaciones privadas que también lo están haciendo, y nosotros colaboración total, cooperación total y ayudarnos unos a otros. Esa es por lo menos nuestra metodología de trabajo.
Claro, decía usted que uno de los objetivos, o el primero por lo menos, ¿no?, que citaba, es el conocer la verdad. Cuando los datos estén todos recogidos, habrá casos, digamos, en los cuales se va a determinar que no hay un recorrido legal, o porque no hay caso, o porque hubieran prescrito, por ejemplo, pero puede haber otros en los cuales sí que haya un camino legal que se pueda emprender a partir de esa investigación. En ese camino legal, ¿los que participáis de esta auditoría vais a jugar también algún tipo de papel, o vuestra función es solo hacer el retrato de lo que hay?
Nuestro papel realmente es hacer el retrato, porque no nos compete a nosotros alcanzar la verdad judicial ni llevar a cabo las investigaciones. Eso le corresponderá más a la Fiscalía, a las propias personas que hayan padecido víctimas o a las autoridades públicas, que serán las que lleven a cabo esas investigaciones, y a los jueces, en su caso, de dictar las correspondientes sentencias. Nosotros vamos a intentar centrarnos en los tres apartados que yo le decía con anterioridad.
Es decir, no está en, por lo menos en el planteamiento inicial de la auditoría, de la investigación que se va a poner en marcha, no está en a partir de la detección de casos en los cuales haya un posible recorrido legal a plantear en la justicia española a día de hoy, que seáis vosotros los que emprendáis ese camino.
No, no sería, no es realmente nuestro objetivo, porque no es el objeto realmente de nuestro encargo, ¿no? Podríamos ahí tal vez incluir en lo que nosotros llamamos un conflicto de intereses, ¿no? Entonces eso creemos que deberían ser otros profesionales, los jueces, los fiscales, otros abogados, los poderes del Estado, los que en su caso tendrían que intervenir.
Y en los casos en los que hubiera esto, aunque no emprendáis vosotros este camino, sí que va a haber por vuestra parte un análisis, cuantificación y explicación de una posible vía de resarción por la vía económica del posible daño causado, por ejemplo, porque esto es un elemento que
sí,
se ha puesto
encima
de la mesa las últimas semanas, ¿no?
Sí, nosotros vamos a abordar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad va a haber un apartado extenso que vamos a abordar desde el punto de vista del derecho español, desde el punto de vista del derecho anglosajón, e intentar establecer unos parámetros que luego, por supuesto, corresponderá en su caso a los jueces o a las personas que hayan padecido, que hayan sufrido abusos, o a la Iglesia Católica o a quien corresponda, utilizar o no esos parámetros. Pero nosotros vamos a intentar hacer lo mejor nuestro trabajo, y por supuesto que ese tema lo vamos a abordar, como le decía, desde el punto de vista del derecho español y desde el punto de vista también de otros ordenamientos jurídicos de otros países de nuestro entorno.
Claro, desde el punto de vista del ordenamiento español, esta es una relación causa-efecto que es fácil de relacionar. Lo digo porque también desde un punto de vista incluso mediático, ¿no? De los medios estamos hablando, digamos, de una investigación de posibles casos o presuntos casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia, pero ahí, cuando empiece esta investigación, no va a aparecer una organización como tal, sino que al final lo que van a aparecer son personas, ¿no? Personas que formarán parte directamente de alguna orden religiosa o de la Iglesia directamente, o que pueden ser civiles que estaban contratados, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí se abren caminos que son distintos en cuanto a responsabilidad civil, ¿o no?
Bueno, la verdad es que de alguna forma esa es parte de la auditoría y el análisis jurídico que vamos a abordar. Le pongo, por ejemplo, un ejemplo. No es la misma responsabilidad, por ponerle, un bedel que sí está trabajando en una basílica, o un portero que está trabajando en una asociación religiosa, que la responsabilidad que eventualmente pudiera tener una persona de la alta jerarquía católica o un sacerdote, ¿no? Entonces, por supuesto, todas esas cuestiones las vamos a abordar. Por ejemplo, otro ejemplo que le pongo. Imagínese el profesor de gimnasia que no es que trabaja en un colegio público, ¿no? En un colegio religioso. Entonces, en este caso, pues también las consecuencias jurídicas van a ser otras.
Claro, no, por eso le decía, ¿no? Que ahí sí que habrá que mirar, más allá, digamos, de que el nombre, ¿no?, sea en global, ¿no?, en la investigación de los presuntos casos de abuso en la Iglesia, que después eso va a quedar pormenorizado en nombres, ¿no?
Bueno, en nombres concretos, nosotros, la política que estamos haciendo, la metodología, es también ser muy respetuosos con la privacidad, ¿no? Es un tema que nos preocupa mucho, y con la presunción de inocencia. Entonces, en el informe que se haga público, nuestra intención es, pues, mantener la privacidad de las personas, ¿no? Sin perjuicio de que luego, si fuera necesario o fuéramos requeridos por alguna autoridad pública o del Estado, pues por supuesto eso tendrá que ponerse en manos, en su caso, de la justicia. Pero vamos a intentar preservar la presunción de inocencia y la intimidad de las personas, particularmente de aquellas personas que han padecido abusos a lo largo de su vida.
Y finalmente entiendo también intentar buscar cuál es exactamente el nivel de relación que tenía la Iglesia con cada uno de los casos. Lo digo porque, por ejemplo, con la investigación que hubo en Alemania, al final aparece un nombre, ¿no?, que es el de quien después es papa, que es Ratzinger, pero en su etapa en la cual fue obispo. ¿Esta relación también se quiere buscar aquí en España?
El objeto de la auditoría va a abarcar también la actitud, las conductas de las más altas autoridades de la Iglesia Católica. Por tanto, si, por poner un ejemplo, si hace 40 años la política de la Iglesia en materia de abusos fuera, estoy poniendo un ejemplo hipotético, fuera limitarse a trasladar a una persona que a un victimario, a un posible agresor, a una diócesis diferente, pues eso lo vamos a indicar también, por supuesto.
Pues vamos a ver cuál es el detalle de esta auditoría que podemos conocer hoy. Hoy se presenta el equipo que va a formar parte. Se había hablado originariamente de estas 18 personas que ya comentaba el señor Molina, que van a ser algunas más, buscando no solo abogadas y abogados conocedores de las leyes hoy en España, también del anterior Código Penal, sino también expertos de distintos campos para ayudar a trabajar conjuntamente en esta auditoría. En Diego Molina es el portaveu del despatx Cremades i Calvo Sotelo. Señor Molina, gracias por acompañarnos hoy esta mañana.
Sí, muchas gracias a ustedes por precisar. Mi nombre es Diego Solana.
Solana, perdone. Perdone, Diego Solana, correcto, me he equivocado yo, lo tengo bien escrito.
No te preocupes.
Lapsus mío. Un placer.
Un saludo, muchas
gracias. Que vaya muy bien, moltes gràcies. Passa un minut del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i entrem en temps de tertúlia amb l'Eva Pomares, amb el Josep Maria Martí Rigau i amb l'Arturo Puente.